Oye, te lo tengo que decir. Cada vez que vienes a verme, a compartir el ratico con los oyentes, el rato, me traes muy buena música.
Bueno, gracias, gracias. Esto es la banda sonora de la película Shakespeare in Love y a mí la verdad es que me encanta. Y como vamos a hablar de una obra de Shakespeare, del sueño de una noche de verano, he dicho Shakespeare in Love, sueño de una noche de verano, que suene la música.
Que nos gusta además que este título esté programado este verano en los teatros de la Comunidad de Madrid, en este caso en el Teatro Quevedo, y hoy tienen función.
Tienen función porque los podemos ver de jueves a domingo hasta el 3 de septiembre. Y nosotros los estamos viendo ahora mismo a dos de los actores que dan vida a esta obra, El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. A su director, que es también dos de los personajes, Teseo Lloverón, Pablo Montenegro, buenos días.
Muy buenos días, un
Hola,
placer
Pablo,
estar aquí.
¿Qué tal?
Y también está con nosotros Fondón. Fondón es el personaje, porque hay que decir que de Fondón nada, Juan José Pastor, buenos días.
Buenos días.
Hola, Juanjo, muy buena.
Hola, buenos días.
Bueno, contadnos cómo ha sido esto de dar vida a estos personajes, porque El sueño de una noche de verano, ahora nos contaréis un poco el argumento, aunque muchos de los oyentes ya lo conocerán, porque es una obra mítica de Shakespeare allá por finales del 16. Y bueno, imagino que una obra de este tipo, con tanta magia, con tanta comicidad, con tanto enredo, no es fácil, sois muy valientes.
Bueno, quizás sí, no lo sé, valientes o locos, o un poco de ambas cosas, ¿no?
La mezcla está bien.
La mezcla yo creo que está en su justa medida. Además, Shakespeare in Love, lo que habéis puesto, y es que Love, amor, sueño una noche de verano, está inundada de...
Es amor.
Lo resume así, sí. No se resume, ¿no?
Amor y todas aquellas cosas que rodean al amor y que a veces se disfrazan de amor, que dicen ser amor pero no llegan a serlo, o que sí lo son y evolucionan, todo esto, ¿no? Entonces, sí, la verdad que ha sido un gran reto. Yo personalmente dirigir ya era una cosa que me parecía un grandísimo reto, y ya luego interpretar.
Es un reto muy grande, sí. Para todos. Solo decir voy a interpretar un Shakespeare ya impone, de primeras ya impone, pero es un reto que al final es muy agradable y vamos, no hay palabras, Iván. Cada palabra que se dice tiene su
vuelta, ¿no? Su
vuelta,
cosa.
Claro, tiene muchos niveles. Shakespeare es que, claro, por eso también pervive hasta hoy, por muchas razones, ¿no? Y una de ellas es que, pues, lo que parece sencillo, luego uno analiza, escarba un poco y...
Hay lecturas, hay que...
Sí.
Muchísima riqueza, yo creo que hace falta.
Porque yo me pregunto si has sido fiel al texto original 100%, porque es una forma de hablar que ya no solamente lo que se dice, sino cómo se dice, tiene también su mérito aprenderse esos textos. Y lo bueno es que luego el espectador lo va siguiendo, porque es tan dinámico y va dando tanto giro que te metes sin darte cuenta.
Absolutamente. Si hay una cosa que personalmente me satisface y me gusta de nuestro proyecto, es que es absolutamente fiel al texto original. Es Sueño de una noche de verano, es una traducción entre Juan Hernández, que era el quien había hecho la versión anterior, y propia y mía. Yo luego necesité, pues, arreglar algunas cosas para hacerla más mía, pero vamos, es una traducción directa de Shakespeare, utilizando varias fuentes, lógicamente, y con la original, pues, obviamente, de cabeza, pero es totalmente fiel. Entonces uno a veces descubre que ese personaje que utiliza 10 líneas de diálogo para decir algo es lo que hoy en día... en un WhatsApp sería, pues ok,
sí.
Pero claro, lo que tiene el clásico es eso, que la recreación estética hace que el pues ok se revista de una fuerza, de una potencia verbal y una retórica que da más peso a todo, ¿no?
Y que no sobra, de hecho.
Y no sobra.
No sobra ni una palabra.
Es que está dicho, es decir, en el fondo tan bonito,
que deberíamos
bonito, ¿no?
Adornar más ahora nuestros WhatsApp también.
Quizá para el día a día, no lo sé, si sería
unos emoticonos así como más complejos.
Pero ¿no? Para conquistar, sí, que es que se ha perdido un poco el romanticismo y la cosa, la literatura se ha perdido ya. Es, bueno, ¿qué? Venga, va.
Sí, claro,
no,
ya.
Puede ser, no puede
¿A
ser.
¿A qué hora te viene bien? Venga, sí.
Un movimiento de dedo, ¿no? También,
sí, sí,
¿no?
Sí.
De aplicaciones de liga y demás. Sí, no, es verdad que se ha perdido... claro, sí. A mí me parece importantísimo. Está claro que no vas a hablar como entonces, y además esto es una obra también escrita, ¿no? Que, no sabemos hasta qué medida, cuando ibas al mercado, pues le pedías unas manzanas al de la tienda sí, de esa sí. forma. Pero sí, bueno, sí, yo creo que se ha perdido un poco esa recreación estética.
¿Y algún método para aprenderse ese texto tan complicado habéis utilizado? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque no es nada fácil, vamos.
Bueno, yo tengo mi propio método en general.
Cuéntanos, Juanjo, a ver.
Que supongo que lo utilizarán muchos actores. Y,
pero a ti te va bien.
Entonces... A mí me va bien y siempre lo utilizo. Y para este tipo de textos, pues mucho más. Yo siempre lo primero que hago es leerlo, releerlo, entenderlo y saber lo que estoy diciendo. Es muy importante, y sobre todo en estos textos. Y una vez que ya lo entiendo y sé lo que quiero decir, me lo digo en la cabeza todo el día. Estoy haciendo la comida y estoy con el texto. Estoy en el metro, estoy con el
como
texto.
Si fuera un mantra, ¿no?
Efectivamente. Y repitiéndome el texto en mi cabeza, mientras hago otro cualquier cosa
de la vida cotidiana,
efectivamente,
sí.
Es como mejor se queda. Se queda...
Al final tú, Pablo, también usas ese método. Pablo,
bueno, el texto te saldrá por las orejas.
Sí, no, la verdad que texto hay para aburrir, ninguno nos quedamos corto. Yo hay que destacar una cosita, que es que yo creo que hay como dos fases, ¿no?, de aprender texto. Nos pasaba una cosa simpática en los casting, que traían separata de una parte del guión. Decían, no, me lo sé. Uno se lo sabe primero de cabeza, pero como decía un profesor mío de versos, hasta que no sueñas con el texto no te lo sabes. Te tiene que luego bajar al corazón. En la cabeza estás haciendo es como lo que haces un examen, pero hasta que no lo adhieres realmente, realmente no te lo sabes. Entonces, bueno, me acuerdo de en el casting muchas... Sí, me lo sé. Empezaban, tiraban de memoria. Digo, mira, no te preocupes el texto, te hago una improvisación porque estoy viendo
ya
a alguien
que no, claro.
Hacer un esfuerzo de memoria. Yo quiero que seas libre.
Eso, claro, que fluya.
Efectivamente. Y para que seas libre tienes que tenerlo en el pecho, ¿no? En el corazón.
Bueno, ellos no coinciden. Vosotros no coincidís en escena. No, me refiero, no dialogáis, no interactuáis. Vuestros personajes.
Muy poquito.
Él estando dormido y...
Bueno, al final acontece un poquito más, pero...
Pero vamos. Y porque tú, Rosa, quieres que un poco que veamos
yo
cómo fluye.
Yo siempre pienso que la radio es mágica, y como es mágica, tú de repente puedes decir: deseo que Pablo se convierta en Oberón.
Mi buen Robin, acércate. ¿Recuerdas que una vez, sentado en un promontorio, oía una sirena a lomos de un delfín entonar tan dulce melodía que al bravo mar apaciguaba con su canto, y algunas estrellas, exaltadas, desviaron sus órbitas para escuchar a la ninfa de los mares? Aquella vez yo vi, tú no podías, volando entre la fría luna y la tierra, a Cupido todo armado, apuntó bien a una hermosa joven que reinaba en Occidente. Y disparó con energía su amoroso dardo, cual si fuera a atravesar 100,000 corazones. Oh, mas yo vi que los castos rayos de la luna detenían la fogosa flecha de Cupido, y que la regia vestal seguía caminando con sus puros pensamientos, libre de amores.
Madre mía. Esto ahora, lo que decíamos, sería un memolas o como mucho un emoticono del guiño en el ojo y ya está, pero madre mía, pero yo quiero seguir deseando.
Venga, tú desea, porque encima tienes suerte porque se te concede, porque yo puedo desear cosas y no.
Bueno, todo es probar.
No, si te veo, sí, la magia te sonríe,
claro,
sí.
Claro, sí, venga, pues deseo que Juanjo se convierta en Fondón.
¿Tengo que interpretar a un amante? Para hacerlo bien, eso exigirá algún llanto. Si es mi papel, que el público se cuide bien de sus ojos. Desencantaré tempestades, lloraré mi dolor. Todo eso, aunque lo mío es el tirano, haría un Hércules espléndido, un papel de bramar y tronar, de estremecerlo todo. Las rocas rugientes, los golpes rompientes destrozan los cierres de toda prisión, y el carro de Febo que brilla a lo lejos, al destino necio trae la destrucción. ¡Es sublime! Llama a los otros cómicos.
Esto sería resumido, qué movida, ¿no? Por ejemplo, qué movidote, algo así, y nos quedaríamos tan tranquilos. Bueno, no sé si habéis tomado como referente pues a otros actores que han interpretado estos personajes, o en tu caso, algún director, porque hemos visto pues muchas, tanto obras de teatro como en el cine también. Woody Allen, por ejemplo, ha hecho una versión del Sueño de una noche de verano. Berman también. En teatro hemos visto a Luca de Tena allá por 1944, a José Tamayo, a Miguel Narros, y no sé si uno se tienta a decir voy a ver cómo lo han hecho o no, dice, quiero poner mi propio sello.
Bueno, yo soy un poco partidario de un poco más lo segundo. Quiero decir, creo que hay que aprender muchísimo y uno muchas veces está, aunque no lo sepa, a hombros de gigantes, ¿no? Eso está clarísimo. Pero sí que yo, bueno, trato de intentar no contagiarme mucho para no acabar, a lo mejor, pues copiando algo. Porque a veces tengo un poco ese miedo, que es una cosa mía que tengo que solucionar o no lo sé. Pero entonces, de todas formas, sí que indiscutiblemente sí que vi alguna cosa. No hice un trabajo de investigación tampoco muy profundo, pero sí en el Globe Theatre de Londres, la Royal Shakespeare, pues tiene
un referente que, bueno, sí, pueden valer.
Tiene, sí, yo la verdad que desafortunadamente no los he visto, no he tenido la oportunidad, aunque lo he intentado, y sí que, bueno, sí que había una serie de cosas en el enfoque, tanto de la dirección como en algunos de los personajes, que sí que me parece fundamental, ¿no? Y tiene cosas interesantísimas, ¿no?
Decíamos del argumento del sueño de una noche de verano que muchas personas conocen, pero recordarnos, porque yo reconozco que la vi hace muchísimos, muchísimos años y un poquito de qué va, pero contadnos.
Vale, pues vamos a ver, Atenas, ¿no? La ciudad de Atenas. Teseo e Hipólita, los reyes de Atenas, los duques de Atenas, van a contraer matrimonio en 4 días y entonces, bueno, pues es una cuenta atrás para la gran fiesta. ¿Qué ocurre? Que en esa espera se cuela una historia. ¿Qué historia es esta? Pues Egeo, un noble ateniense, tiene una hija, Hermia, muy bella, que está enamorada de Lisandro. Pero Lisandro no tiene el favor de Egeo, del padre de Hermia. ¿Quién tiene el favor de Egeo? Demetrio, otro
más, venga, ya culebrón, y acabas,
sí,
de empezar.
Claro. Y acabo de empezar, ya la primera.
La gente ya está muy acostumbrada a eso, con tanto esto Juego de Tronos, que tiene más personajes y todo esto, la gente no puede seguir.
Totalmente, sí, bueno, Juego de Tronos, ya ves. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Hermia y Lisandro se fugan juntos y dejan allí a Demetrio tirado. Y se van al bosque. Entonces entra en juego Helena, que es una amiga de Hermia. Y Helena, lo que ocurre es que está enamorada, atención, de Demetrio.
Porque otro lío.
Demetrio ha dejado a Helena para estar con Hermia, con el favor de su padre. Y Helena, que tiene mucha confianza con Hermia, y Hermia le ha contado que van a huir al bosque Lisandro y Hermia, y ella, Helena se lo cuenta a Demetrio. Resultado, tenemos a Lisandro y Hermia, que quieren ir a vivir su amor lejos de las rígidas leyes de Atenas, se van al bosque, seguidos de cerca de Helena y Demetrio. Demetrio buscando a Hermia y Helena detrás de Demetrio, pues intentando que aquello le sirva algo para ella. ¿Qué ocurrirá? Pues que estos cuatro amantes, estas dos parejas, por decirlo así, entran en un bosque y entre la maleza, entre los árboles, pues a lo mejor hay algo más que ardillas, jabalíes y ciervos. Hay unas criaturas mágicas, hay unas hadas, hay todo un reino fantástico, y en ese reino hay criaturas que gozan de tratar de solucionar los problemas de los seres humanos.
Es inevitable preguntar, ¿y qué pinta Fondón en todo esto?
Bueno, Fondón...
¿Qué digo? ¿No escucho yo a Fondón? ¿Qué
Fondón
pasa?
Fondón no está por aquí.
En el fondo.
Bueno, Fondón, la obra realmente tiene tres tramas principales. Por un lado está el mundo onírico, las hadas, sí, etcétera. Por otro lado está el mundo de Atenas y por otro lado están los cómicos. Que somos nosotros, Fondón es uno de ellos. Son tres cómicos, Flauta, Fondón y Membrillo. Los cómicos se enteran de que Teseo se va a casar con la reina de las Amazonas, Hipólita, y necesita una obra para su matrimonio, para representarla allí. Pues los cómicos se enteran de que está la propuesta y sin pensarlo más, deciden plantarse a
hacerse valer allí, claro.
Claro, montar su historia. Y Fondón, ¿qué tiene? Si tiene algo de peculiar, quizá junto a Puck, son los únicos dos personajes que al final acaban en las tres tramas. O sea, por un lado está en la trama de los cómicos, donde son los tres protagonistas. Por otro lado está en el mundo onírico, que sin comerlo ni bebérselo acaba con las hadas. ya no puedo contar más.
Ajá.
Y por otro lado, pues está está planteando, bueno, al final consigue hacer la obra en la boda de Teseo con los atenienses. O sea, Puck y Fondón son los únicos personajes que están en las tres...
Omnipresentes, ¿no? Exacto. Son la salsa de la vida, yo creo, que está pues en todas partes. Hablabas de Puck, que es el papel que interpreta Paula Coit, y que es el cartel de la obra, que hay que decir que es una foto maravillosa, que engancha, porque es un duendecillo, no es Puck, por así decirlo, pícaro, y eso se consigue transmitir en la foto de cartel que habéis elegido para este sueño de una noche de verano.
Rosa, ¿qué? Rosa, despierta. Tu sueño se acaba.
Ay, qué pena. Sí, porque ya llega la una.
Esto va a pitar. Es que esto pita.
Es que esto pita. Pero bueno, un placer teneros aquí, Pablo Montenegro y Juanjo Pastor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Teatro Quevedo. Hoy hay función. Sábado, domingo, rápido, a ver, venderos.
Jueves a las 8, viernes a las 8 y media, sábado sesión doble 7 y media y 9 y media y domingos a las 7. Bienvenidos todos.
Un placer, chicos.
Esperamos.
Mucha suerte.
Gracias.